Euskal Herria, crónica semanal. El análisis periodístico en la voz de José Félix Azurmendi.
José Félix Jauna, egunon. Ya nos acercamos al último lunes de Guernica. Y quiero que me prepare una cosita para los oyentes de Radio Vitoria que no conozcan ese hecho, iba a decir cultural, es más que cultural, es cívico, es ciudadano, es participativo. Y luego
queda alguno en medio todavía, ¿no?
Sí, todavía queda.
Sí, es un hecho cultural.
Eso es.
Los lunes en Guernica son especiales. Uh-huh. Dicen los de Guernica que no lo saben vender tan bien como los de Ordizia.
Ya. Yeah.
Y bueno, yo creo que tanto unos como otros lo vende bastante bien. Y en el fondo, a no olvidar la pelea por las alubias, cuáles son mejores, ¿no? Yo creo que son bastante parecidas, pero bueno, son buenas las dos.
Bueno, cambiamos de vía. El guardaagujas nos cambia la dirección del tren informativo. Fin de semana largo este, que fue de la hispanidad y la raza.
Sí, a nosotros nos suenan estos nombres más que el actual. Un día que llamaron de la raza, que un obispo de Abadiño, Monseñor Zacarías Vizcarra, transformó en Día de la Hispanidad, desde Argentina, por cierto. Y hoy llaman pudorosamente Fiesta Nacional de España y celebran con desfiles militares y agasajos en los cuarteles de la Guardia Civil. Pero no es de esto, sin embargo, de lo que quería hablar en esta sabatina, sino de algo que me parece más trascendente para nosotros.
Adelante.
La desaparición del último vestigio de la pujanza industrial de la margen izquierda de la ría de Bilbao. Estoy convencido de que la Naval de Sestao no tiene remedio, como lo estoy de que van a ser muy pocos sus trabajadores que acepten el traslado a la empresa pública Navantia en el Ferrol o Cádiz, me da ocasión para recordar lo que Ramón de la Sota y Aburto le escribía a Manuel Irujo desde su exilio en el faro de Biarritz. No vivía en el faro, sino en un chalet que está al lado del faro de Biarritz. Uh-huh. Hay que entender.
Sí, señor.
Decía, desde su autorizada experiencia y conocimiento, que bajo la pasividad del PNV en los años 50 y 60 se escondía en realidad el enriquecimiento del conjunto de la burguesía vasca, bien protegida por la legislación franquista. Y añadía que la década del crecimiento industrial vasco se realizó a partir de esa estructura industrial que los nacionalistas se negaron a destruir en el 37. Y esto es textual y está entrecomillado. A la hora de analizar la liquidación progresiva de las industrias madre del Gran Bilbao, en menos de 30 años y con complicidades transversales, no deberían dejarse de lado lo que las palabras de Sota aportan sobre la burguesía vasca, de la que él era un excepcional referente, sobre la protección franquista en la que se movieron y sobre algunas decisiones del partido en el que militaba. El cierre de la Naval de Sestao coincide con la conversión en isla de la península de Sorrozaurre. Alguien debería recordar en esta circunstancia el papel protagonista que jugaron en los 70 las asambleas de los trabajadores de las empresas que allí se alojaban. Ahora en ruinas casi todas, a la hora de decidir huelgas y marchar hacia Bilbao. Sorrozaurre era una península entonces comunicada activamente por gasolino con la margen izquierda, difícil de dominar por el sistema. Va a quedar muy hermosa la isla, pero no tan rica con seguridad como la historia humana que atesora.
¿Qué más has seleccionado de estos últimos días?
Algo que en principio no es político, como suelen ser los temas habituales en esta colaboración, pero que también se puede ver desde ese punto de vista. El partido de fútbol de ayer en Mendizorroza, entre las selecciones de Euskadi y Venezuela, jugado en un campo casi lleno, con esa animación que tanto se hace sentir en ese escenario. Un día antes había jugado la Española contra la de Gales, sin su mejor jugador, sin el madridista Gareth Bale, por lesión. Alguien pareció extrañarse de que no fuera este jugador de la selección inglesa, que es próximo rival de la Española el lunes, si no estoy mal informado.
Está bien informado.
Nadie se detuvo a explicar que en Gran Bretaña hay diferentes selecciones nacionales: la inglesa, la escocesa, la galesa. En el campo del Alavés se pudo ver ayer una enorme pancarta que decía que, en euskera, en 2020 en la sede de Bilbao debe estar la selección de Euskadi o ninguna otra. Se trata de una vieja reclamación que los gobiernos españoles, los de derecha y los de izquierda, se niegan a aceptar, como si les fueran ellos su esencia. Todos dicen que no se deben politizar los deportes, pero todos los utilizan ad maiorem gloriam de sus ideas. No ha sido la del fútbol la única razón por la que Venezuela ha sido invocada entre nosotros esta semana. De Venezuela echó mano Darpón, un consejero en apuros, para defenderse el otro día en el Parlamento Vasco, diciendo que esto no es Venezuela, recurriendo así a un argumento muy caro a la derecha española, con el que más de uno entre nosotros debió sentirse incómodo, si no agredido. Alguien debería hacérselo saber.
Ha estado
y alguno se nos ocurre a nosotros.
Ha estado usted muy jesuítico con eso de ad maiorem gloriam en vez de sus ideas.
Bueno, se ve
un latinajo
que
jesuítico.
Que todo el mundo reconoce.
Bueno, tercera perla.
Tercer apunte. El viaje al corazón de Europa, por ejemplo, de esa inhabitual delegación conformada por Joseba Egibar y Mayalen Iriarte, para recordar que aquí hay un pueblo que quiere tomar sus propias decisiones. Se trata de los portavoces del PNV y Euskal Herria Bildu, pero se trata también de dos personas con una gran historia y carga familiar sobre sus hombros, que tiene en el pueblo de Larramendi a Regui Ricardo, Lecuona y Ugalde Martín, Andoain, origen y resumen de las dos grandes corrientes del abertzalismo. Es seguramente solo un guiño de la historia, que en estos asuntos del corazón son a veces los más sensibles.
Así es. Magnífica otra aportación de José Félix Azurmendi en estas reflexiones de los sábados, que él titula Crónicas de Euskal Herria, que es su y nuestra tierra. Un abrazo fuerte y hasta la semana que viene. Eskerrik asko. Agur, agur, agur.